Estamos en el domingo 11 del tiempo ordinario. La primera lectura, la que abre la liturgia de la palabra, está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 17. En realidad, este pequeño párrafo es la contrapartida del párrafo anterior. El párrafo anterior era amenazante, duro, condenatorio. Dios dice que va a destruir la viña, que es Israel, por la desobediencia del pueblo a sus mandatos. Va a ser invadido Israel, es el anuncio de la invasión. Mientras que estas líneas de hoy son el perdón y la esperanza. Una cosa a caer en la cuenta. En el Antiguo Testamento, esos debates entre Israel y su pueblo, esos reproches, condenas, etc., siempre acaban abriéndose al perdón y a la reconstrucción. Siempre llevan consigo un mensaje de esperanza, un aliento de futuro, un perdón de presente y una llamada a ser obedientes y a no volver a traicionar a Yahvé, al Dios único y verdadero. La viña, en este caso, es, pues, perdón, la viña es en el pasaje anterior, este no trata de la viña. Tras el castigo y el sufrimiento, el exilio, viene el perdón y la reconstrucción. ¿Qué símil usa? Hombre, pues un símil muy diciente en aquel momento. El cedro altísimo y frondoso. Los montes del Líbano, llenos de cedros enormes, madera preciosa, un auténtico banco de dinero. Bien, pues Yahvé dice que va a coger una ramita pequeña de un cedro que la va a plantar en la montaña más alta de Israel, y ya sabéis, la montaña más alta es el monte Sion, o sea, el templo, y ahí echará raíces, brotes, fruto, se hará un cedro noble. Y las características de los grandes árboles, siempre, anidarán aves de toda pluma, estarán al abrigo de sus ramas. Será un auténtico hogar abrigado. Está haciendo referencia al pueblo. Tendrán ahí su refugio. Todos los árboles silvestres, los restantes árboles, sabrán que yo soy el Señor. Es decir, la salvación de Israel es siempre un mensaje para los restantes pueblos, para que se conviertan, para que miren a Dios. Sabrán que soy el Señor, pero el Señor que, por un lado, humilla a los árboles altísimos, son tan soberbios, y ensalza a los árboles humildes. Ha cambiado la cosa porque resulta que este esqueje iba a dar un árbol enorme. No, Dios humilla a los árboles altísimos, llenos de soberbia, y enaltece a los árboles humildes. Es decir, a ese pequeño esqueje que va a dar lugar a un gran árbol. Esta es la primera lectura. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Al principio, dos veces resuena una palabra que marca el tono. Tenemos confianza. ¿Y es tal nuestra confianza? ¿En qué tenemos confianza? ¿O de qué? Pues que mientras vivimos en este cuerpo, estamos lejos del Señor, estamos en un destierro. Esta no es nuestra tierra. Entonces caminamos sin verle. Caminamos en la fe y en la esperanza, pero caminamos. No estamos arraigados en esa corporeidad. Dice, y esta es nuestra confianza otra vez. ¿Qué preferimos? ¿Desterrarnos del cuerpo? Es decir, morir y vivir junto al Señor. Vamos a ver. Aquí puede surgir una pregunta. ¿No está usando Pablo la palabra cuerpo como la usaban las corrientes platónicas, en que la materia era lo malo y el espíritu lo bueno, y había que huir del cuerpo y abandonarlo? ¿Está Pablo en esa tesitura? Hombre, si no le conociéramos podíamos decir, oye, pues suena a eso, suena. No, pero recordad que Pablo, en el discurso más serio y solemne de su vida, el discurso ante el Areópago en Atenas, es rechazado precisamente porque predica la resurrección corporal. Y aquellos griegos, cuando le oyen, dicen que los cuerpos van a resucitar, ¿otra vez volver a la materia? Mira, márchate. No. La noción que tiene Pablo del cuerpo viene de A, la creación. El cuerpo no es materia inmunda. Es el cuerpo creado por Dios. Pero además viene de la resurrección del Señor, que no es un espíritu, que es Cristo, cuerpo, alma divina, resucitado. Es una resurrección corporal, y ese cuerpo resucitado es un cuerpo glorioso. Por tanto, no se debe interpretar así, como que estamos lejos del Señor porque tenemos cuerpo y somos materia. No, no. ¿Cómo hay que interpretarlo? Pues hay que interpretarlo en otro sentido. Es decir, estamos desterrados mientras el cuerpo es nuestro domicilio. Es decir, mientras estamos encerrados en esta corporeidad histórica, sin morir y sin resucitar. Caminamos entonces sin verlo. Pero, apreciando la vida, sin embargo, nosotros preferimos desterrarnos del cuerpo, es decir, morir, siempre que sea para vivir junto al Señor. Esto lo repite después en otro pasaje. Si me dan a elegir, yo ahora mismo me iba con el Señor, pero vosotros me necesitáis, así que no sé qué elegir, o no sabría qué elegir. Pablo nunca desprecia la corporeidad, no es un neoplatónico, ni mucho menos, no es un espiritualista. Aquí la palabra cuerpo es carne, es decir, mundanidad. Bien, y por último, pues acaba diciendo, y en toda circunstancia, nos esforzamos en agradar al Señor, agradarle, porque antes o después vamos a comparecer ante su tribunal, y ahí mereceremos o premio o castigo según nuestras acciones en la vida. Por tanto, de desprecio del cuerpo, nada de nada. Se trata, como decimos, de otra cosa, de nuestra vida en este mundo que aún no ha llegado a su plenitud y que nos ata por el pecado que ha entrado en él. Pero no es la corporeidad como tal. La corporeidad para el hombre no es un estorbo, es parte integrante del ser humano. Integrante, y es parte destinada a resucitar gloriosamente en Cristo Jesús, a ser glorificado. Pero ese cuerpo será glorioso en la resurrección, pero seguirá siendo ese cuerpo. Bien, y por último, el Evangelio según Marcos, capítulo 4. Es la segunda parábola de Marcos. La primera fue la del sembrador que tira la simiente y una cae en suelo malo, en un camino, en un pedregal, pero la que cae en tierra buena. Es decir, era una parábola para destacar la necesidad de prepararse para recibir bien la semilla de Dios, o sea, la palabra. Si somos un desierto de arena o un pedregal, o estamos llenos de plantas, pues que no son buenas, la semilla se ahogará. Ahora, si hemos trabajado, si hemos arado, si hemos regado, la semilla dará el fruto que le corresponda. Bien, esa era la anterior, pero ahora cambia la parábola. Es también de siembra, pero el sentido es distinto. Es el sembrador que tira su semilla, como en la otra, igual. Pero la semilla cae y el crecimiento no va a depender del sembrador, sino que va a crecer durante la noche. Es decir, el crecimiento es de Dios, no es del sembrador. El sembrador pone la semilla, prepara el campo, pero él no da el crecimiento, no da la vida. Eso corresponde a Dios. Y algo parecido en la segunda parte, la parábola de la pequeñez engrandecida por Dios. Fijaos en un granito de mostaza tan pequeño, ¿no? Tan pequeño. Bueno, pues se siembra, se riega y se convierte en un gran árbol, en un gran árbol, como el cedro que veíamos en la primera lectura. Un gran árbol donde las aves del cielo vienen a anidar. Eso de las aves, el árbol casa, ¿no? El árbol donde se descansa y donde se... Es decir, la primera lectura nos hace el anuncio de esta enseñanza. Allí el gran árbol, el gran cedro, es Israel. Y está condicionado por la conducta. Pero ahora no es Israel. Es el mundo. Todos. Todos. Y ahora no es la conducta la que condiciona. Es la gracia. El autor del crecimiento es Dios. Si hay un mínimo de acogida y de preparación. Pero el autor del crecimiento es Dios. Si queremos cómo relacionar estas lecturas, que se pueden perfectamente, vemos la primera y la última muy relacionadas en el ejemplo, ¿no? El árbol destruido, la viña quemada, el pequeño arbolito que crece y se hace un gran árbol, y la noche en que Dios actúa y se produce el crecimiento, o el granito de mostaza que va a dar lugar a un árbol grande, hermoso, hogar, casa, donde anidan las aves y tienen su refugio. Si eso lo relacionamos con la segunda, pues ahí vemos cómo caminamos sin ver al Señor guiados por la fe. Pero nuestro objetivo es el Señor y nada más que el Señor, y nada más. Nada más. Es decir, el centro de todas estas lecturas, el centro es el Señor, siempre el Señor. Él da el incremento, Él por otro lado es el sembrador último. Él cuida en la noche, hace que el árbol crezca, hace que la cosecha empiece a dar, cuando el hombre no puede hacer nada, en ese momento en que el hombre duerme y descansa. Por tanto, este es el sentido de las lecturas, este es el sentido de la liturgia de la palabra durante el día de hoy. Confiemos en Dios. Creceremos, maduraremos, nos iremos acercando a Él, daremos fruto, seremos refugio de otros, si Él actúa en nosotros y nosotros colaboramos con Él.